cientos. Ha llamado Víctor de Madrid. Hola, Víctor. Buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches, José Luis.
Porque además tu caso creo que es muy similar al de Ana Belén. ¿Eres padre soltero también?
Sí, yo soy padre soltero de mellizos. Ya tienen 15 años. Ya hemos pasado muchos, pero bueno, al final te acostumbras.
¿Y cómo lo llevo? ¿Cómo te organizas?
Pues me organizo sin tiempo, básicamente. Mi día básicamente consiste todo el día en trabajar. Mi horario es además un turno partido, que no es el mejor para conciliar. Y tirando, pues, como la gran mayoría de los españoles, de la abuela, para sobre todo para la hora de comer. Y luego ya el resto del tiempo, pues, entre el trabajo y haciendo, sobre todo ahora, ya que son adolescentes, de taxista, para llevarlos de un lado para otro. O sea que ese es todo mi día. De hecho, le comentaba que a mí el tema de la conciliación me afecta desde un, o sea, un punto de vista ya físico directamente, hasta el punto de que yo cuando es septiembre va a empezar el curso escolar, tengo unas analíticas más o menos bien, incluso diría que a veces perfectas, y según va avanzando el curso, mis analíticas se van descontrolando brutalmente. Cuando llegan, si me hacen alguna vez una analítica en junio, me salen todos los valores alterados. Luego ya termina el curso escolar y otra vez durante los meses de verano se estabiliza todo, y digo así años.
Espera, Víctor, que tengo a dos médicos en casa escuchándote. Ana y Guille, ¿esto es normal?
Pues a ver, cuanto menos tiempo de cocinar, menos cocinas. Cuanto menos cocinas, puedes comer, pues peor, ¿no? Picoteas, más facilidad que sea precocinado, y mal comes, ¿no? Entonces, al final, seguro que te puede salir alterado cualquier cosa. Colesterol, el peso, etcétera. Así es que al final, sí. Claro.
Al final, no quiero decir, no, yo entiendo que es simplemente por los hábitos. Al final, la falta de ese tiempo que sí que tengo durante los meses de verano, que tampoco es mucho, pero sí es más relajado todo, pues los hábitos son mucho mejores que los que luego al final tengo de septiembre a junio.
Víctor, muchísimas gracias por la llamada.
A vosotros, hasta buenas noches.
Pero, Guillana, ¿cuánta gente podéis llegar a ver? En el caso de Ana, menos, entiendo, porque está en cuidados intensivos, pero sí, ¿cuánta gente que empieza? ¿Cuánto de normal es llegar a casa, meterte en la cama y estar absolutamente reventado, que no tienes ganas ni de abrir un libro?
Bueno, yo en casa he de decir que Ana ha sido generosa cotizando con sus guardias, que son cansadas. Es que ella es optimista por naturaleza y por eso lo lleva bien.
Ya lo he visto.
Son terribles. O sea, son terribles. Las guardias intensivas son terribles. Llega aquí agotada. Ha minimizado diciendo que 24, 25 veces son más horas lo que se tira ahí. Y es demoledor. O sea, pierdes a una persona en casa el día de la guardia, el día del saliente de la guardia, y a veces, que los compañeros que nos están escuchando lo saben, el post saliente, ¿no? El saliente tiene la adrenalina, ¿no?, del saliente, pero el post saliente otra vez, o sea, está machacada, ¿no?, con sueño y demás. O sea, son un día que no está y dos días que está en la mitad de la persona. Entonces, llegas a la noche, pues agotada, ¿no?
Sí, sí. Yo nunca me había quedado dormida viendo una peli hasta que empecé a tener guardias e hijos, que entonces yo creo que ya no las termino. Me da mucha pena con lo cinéfila que soy, pero sí, eso es así. Es verdad que sobrevives, claro, como no, ¿no? Y con todas estas historias que oímos de personas que lo tienen mucho más complicado, nosotros, bueno, pues nuestro horario, salvo las guardias, es más bondadoso con la crianza. Pero sí que es verdad que las guardias y el consumo energético y estrés que tenemos, pues eso te afecta, pero vas lidiando con ello.
Dejarme incorporar una realidad más. Por ejemplo, las familias que tienen que conciliar porque tienen a su cargo a una persona dependiente. Marían Vallá García. Hola, Marían, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Marían? En tu caso, creo que uno de tus tres hijos tiene una enfermedad, es por tanto persona dependiente. ¿Cuál es entonces tu realidad?
No, yo tengo tres hijos con enfermedad y dependientes.
¿Los tres?
Los tres que tengo.
Ajá.
Sí. Yo soy madre de tres niños con discapacidad y dependencia, y en mi caso la conciliación no ha sido simplemente intentar cuadrar horarios o buscar quién lleva a los niños al colegio cuando tengo médico con uno de los otros. Mi realidad es que sus necesidades requieren cuidados constantes, terapias, médicos, desplazamientos y al final una atención que no se puede adaptar a un horario laboral, y fue lo que a mí me hizo renunciar. Entonces mi marido tiene que trabajar, y cuando él está trabajando soy yo la que se queda al frente de los cuidados de nuestros hijos. Por eso mi renuncia no ha sido solamente laboral. yo considero que también ha sido una renuncia social, porque cuando tienes una enfermedad degenerativa, pues vas renunciando poco a poco, casi sin darte cuenta. Empiezas con el trabajo, luego son los planes, luego son viajes, tiempo para ti, relaciones sociales, muchas cosas que a lo mejor antes formaban parte de tu vida y que cuando llega un diagnóstico así y aparece una nueva necesidad, pues tienes que volver a reorganizarlo todo. Y bueno, pasando por la renuncia, efectivamente. Y bueno, yo lo único que quería decir también es que la conciliación no puede estar pensada solamente para familias que tienen que recoger un niño a las 5 de la tarde o que tengan otro tipo de situaciones, sino también contemplar a las familias que tienen hijos que necesitan cuidados continuos, permanentes, especiales. Y bueno, creo que cuando hablamos de conciliación tenemos que hablar también de esas madres que poco a poco han ido desapareciendo de su propia vida porque no han tenido otra opción.
María, ¿vosotros cuándo descansáis? ¿Tú cuándo descansas particularmente?
Pues mira, descanso poco, no te voy a engañar, porque tres niños con dependencia, con una enfermedad así y con esas necesidades, pues tienes que estar 24/7 pendiente de ellos. Y bueno, me busco mi ratito porque gracias a que mi marido está al pie del cañón conmigo, pues nos vamos combinando, pero esto va a ir a más, tendrás más necesidades y al final tendremos menos tiempo. Como cuidadores estamos muy olvidados y no tenemos que olvidarnos de que el cuidador también necesita que se cuide.
Marian, te mando un beso, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es una perspectiva, Laura, bastante amplia, porque hablamos de conciliación como si hubiera siempre el mismo modelo, el mismo tipo de familia, vale. Y aquí hay muchísimos tipos de familias.
Sí, no hay que tener en cuenta, Marian también es una luchadora incansable que hace mucha divulgación de este tema de cuidar a la cuidadora y de esas ayudas que necesitan para la conciliación las familias que tienen niños o niñas con necesidad especial, enfermedad grave o discapacidad. Y es brutal, ¿no? Esto es como, yo siempre lo veo como una escalera, ¿no? Y es como otro peldaño más, ¿no? Si ya es difícil la conciliación para las madres de a pie, si además añades la monoparentalidad, si además añades las necesidades especiales, si además añades que además tienes otro dependiente a cargo, pues se hace mucho más complicado, ¿no? Y estamos poniendo en entredicho por un sistema que realmente no está pensando en la realidad. Y no se nos puede olvidar que es que no hay futuro, no hay niños, no hay niñas, la tasa de natalidad cae y últimamente parece que la única solución es congelar óvulos.
Hay un dato de un estudio, Pedrote, de cómo antes incluso del sueldo se está empezando a tener en cuenta la conciliación o la posibilidad para conciliar, es decir, los horarios y demás, para elegir un trabajo.
Sí, en concreto ya son el 36% de los españoles, eso es uno de cada tres, que coloca la conciliación familiar como el principal criterio a la hora de buscar trabajo. Esto frente al 28%, que cree que aún es más importante el sueldo que percibimos a finales de mes. Son datos de un estudio de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos que se publicó a principios de verano y del que se desprende otro dato que también es muy ilustrador. Algo más de 3 millones de españoles cambiaron voluntariamente de trabajo el año pasado, en 2025, para conciliar mejor. Eso es un 50% más que en 2019, que 6 años antes. Esto lo que pone de manifiesto es que nuestras prioridades están cambiando y que conciliar se ha vuelto una tarea mucho más complicada para las familias.
Cambian las prioridades incluso.
Cambian las prioridades y entonces no entiendo por qué la sociedad y el sistema no cambia, porque está claro que así no podemos avanzar, ¿no? Y este estudio que yo lo leía también hace unos días es increíble, ¿no? Estamos diciendo que la prioridad preferimos conciliar mejor a ganar más sueldo, lo cual puede ser muy triste para muchas familias, pero aún así estamos viendo además, ¿no? Se ven los datos económicos como una empresa que apuesta por la conciliación, que apuesta por las personas, por los cuidados, que simplemente... ¿Tú sabes las de mujeres, madres, sastre, que si le dieran flexibilidad horaria no tendría que cogerse una reducción de jornada? Si le permitieran llevar a sus hijos y recogerlos del colegio, si le permitieran quedarse teletrabajando cuando se puede, cuando un hijo o una hija enferma, no tendrían que renunciar a un ascenso, a un puesto de trabajo distinto. Muchísimas. Entonces, ¿por qué se está poniendo esas trabas y esos obstáculos cuando se está viendo además que la rentabilidad y la productividad de una empresa sube cuando el trabajador está a gusto y puede conciliar? Entonces sigue habiendo, ¿no?, como esa reticencia de las empresas a realmente abrir el entendimiento a que trabajar tiene que tener en cuenta también la responsabilidad de los cuidados, ¿no? Un trabajador, y coger ese modelo, nosotros en las propuestas que hacemos de conciliación en la asociación incluso incluimos, es decir, el modelo de trabajador-cuidador, ¿no?, y que tenga una serie de beneficios o de facilidades para poder llevar a cabo su día a día y el trabajo también.
Hay otra cosa de la que no estamos hablando, que son las abuelas y los abuelos. Ana Guille, no sé si en vuestro caso contáis con red familiar cerca que os ayude o tiráis de ellos.
Bueno, a ver, por parte tuya de Ana tienes más edad y no, Por mi parte tengo abuelos y abuelas que también están ahí, que viven cerca, y bueno, pues sí que a veces es, oye, mira, que no llego. Han ido envejeciendo también, ahora lo mismo me están escuchando, ¿no? Poquito a poco, pues se les nota. Pero es verdad que siempre he intentado, porque salimos ahí a las 3, 3:30, yo voy, ¿no?, en moto corriendo para llegar al cole cuando salen a las 4, que sea un complemento. Es verdad que hemos tirado de ellos, sí, y decir, oye, venga, cógemelos por favor, que hoy en concreto necesito que nos cubras, pero generalmente intentamos que sea un complemento. Oye, yo voy a ir a recogerles, si queréis venir a verles, venga, pues bien.
Esto es curioso, Sastre, porque yo vi un cambio muy grande de Madrid a Málaga, por ejemplo. Y si te fijas, Ana, que vive en lo rural, y Víctor, sí, o yo, cuando vives en ciudades más pequeñas, las puertas de los colegios se llenan más de abuelos y abuelas. Tenemos que recordar también que en Madrid, además de las abuelas, muchas familias tiran también de cuidadores y cuidadores externos, y la conciliación se pone como un privilegio pagado que está al bolsillo solo de pocas familias, ¿no? Pero benditas abuelas que salvan la conciliación y que en muchísimos casos nos dicen a diario que son el pilar fundamental en España.
Dejadme saludar a Maribel, de Sevilla. Hola, Maribel, buenas noches.
Buenas noches, Sastre, enhorabuena.
Muchas gracias, Maribel.
Te voy a echar de menos por las mañanas, yo soy de la que te escuchaba por las mañanas.
Pero bueno, puedes seguir escuchando a Aymar perfectamente por la mañana y aquí
sí,
me vas
claro
a tener,
sí,
me vas a
claro
tener por
lo
la noche.
Escuchando, de hecho ya lo escuchamos tanto mi marido como yo. Nosotros somos una familia de 4 miembros, uh-huh, 2 niños, y nosotros 2 somos discapacitados visuales, uh-huh, con deficiencia visual. Mi marido es invidente. Y yo he decidido dejar de trabajar para cuidar a mi familia, porque ya se nos hacía muy cuesta arriba. Yo soy administrativa, de por última hora trabajaba, ya que mi deficiencia visual iba avanzando, ya trabajaba en la venta del cupón también. Y yo senté un día a mis hijos y les dije, ¿qué queréis? Con 3 y 6 añitos, que mamá esté en casa, pero tendremos menos cosas. Sí, preferimos que mamá esté en casa. Y mamá pues ha dejado con todo el dolor de su corazón su trabajo y se ha quedado en casa. 3 años después, no me arrepiento. Pero yo estoy formada, tengo formación, me gustaba lo que estaba haciendo, me sentía realizada profesionalmente y lo dejé para y por estar con mis hijos.
Maribel, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos a irlo dejando aquí. En esta nos hemos colado en casa de Ana y Guille. No sé, Isabel Pedrote, si te van a dar de cenar. ¿Has negociado esto o te vas a volver a la radio?
Tengo que decir que igual vuelvo un poquito más tarde a la radio. Me han ofrecido empanada, que hoy era la cena que habían hecho para un día especial. Habían comprado empanada y la tenían aquí preparada. Han sido muy hospitalarios y aquí se está muy a gusto.
Pero tendrán un tupper para que puedas traer un poco, entiendo, ¿no?
Bueno, eso ya no sé si...
Vale, vale. Ana, Guille, gracias por dejarnos colarnos en vuestra casa esta noche.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Laura Baena, Malas Madres.
Muchas gracias.
Gracias
Sastre.
A ti, como siempre, porque además gracias. Te he hecho venir a la radio una hora que es muy mala hora.
No, me viene muy bien para saltarme la hora crítica en casa. Así que gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós. Faltan 20 minutos ahora para llegar a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hay una última hora. Esta tarde estábamos pendientes de una reunión de la Junta Directiva de Volkswagen, la gran multinacional automovilística, porque tenía que decidir el futuro de la empresa. Y eso incluye qué pasa con SEAT. ¿Cuál es el futuro de la marca española SEAT y la planta de Martorell? Corresponsal en Alemania, Carmen Viñas, buenas noches.
Como podamos. Vale.
Carmen, buenas noches. No sé si me escucha nuestra compañera Carmen Viñas en Berlín.
Y además lo han colgado en la página web.
Es evidente que no nos escucha nuestra compañera. Pues nada, a la vuelta de la publicidad intentamos contarles esta noticia, si no ya en el tramo de las 10, porque parece la primera información apunta de que la posibilidad de reducir la plantilla y la especificación sobre qué va a pasar con la marca SEAT no ha sido todavía concretada en esa reunión de la Junta Directiva de Volkswagen. 18 minutos y las 10 de la noche.
Hay aplicaciones para dormir y comer mejor, un manual para educar a tus hijos y miles de consejos para alcanzar el éxito. Lo extraño es que cuanto más claras parecen las respuestas, más complejas se vuelven las preguntas. ¿Por qué el éxito dura tan poco? ¿Por qué la comida se ha llenado de culpa?
Cadena Ser presenta El bienestar y la vida buena para hablar de las paradojas de la vida contemporánea del 11 al 13 de septiembre en Tudela, Navarra, con Wyoming, Ana Belén, Iñaki de la Torre, Ángela Quintas, Ignacio Peiró, Benjamín Prado, Ramoncini y Rosa María Calaf, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel en congresosdelbienestar.es. Con Gobierno de Navarra, Parque de Atracciones y de la Naturaleza, Senda Viva, Crystal Box, Bardenas Reales, Reserva de la Biosfera y Ayuntamiento de Tudela.
Pues ya se acaba el verano.
Sí, se acaban los días de playa, las tardes de piscina, las sobremesas interminables.
¿Tanta ilusión te hace que se acabe?
Es que me traje un cupón extra de Navidad de la 11 de mis vacaciones.
¿El de los 90 premios de 600.000 euros? Claro, con una ilusión tan grande como esa, cualquiera vuelve a la rutina contento.
Este año, el cupón extra de Navidad de la ONCE viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hora 25. José Luis Sastre.
Vamos ahora sí a Alemania, Carmen Viñas, decíamos, con la resolución de la Junta Directiva de Volkswagen. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Astre. Pues sí, después de meses de disputas, el Consejo de Supervisión ha aprobado de forma inesperada esta noche el plan presentado por el Consejo de Administración en una votación unánime. Los primeros informes hablan de una posible reducción de plantilla de hasta 50.000 empleos en todo el mundo, incluyendo puestos de directivos. La empresa no ha aportado demasiada información. Espera mañana cerrar el plan de recortes completamente. En su nota de prensa, el grupo anuncia que simplificará su gama de modelos en un 50% y que reducirá su oferta en un 75%. Como apuntabais, de momento, la empresa no especifica qué va a pasar con la marca SEAT ni con la fábrica de Martorell, después de que hoy algunos medios alemanes apuntaban a que el Consejo de Administración opta por desaparecer, que desaparezca la marca. Dicen que la reforma va a suponer un coste de 6.600 millones de euros y que se va a reducir en unos 50.000 millones de euros las inversiones y el gasto de investigación. La reestructuración de momento deja en el aire el cierre de 4 plantas en Alemania de aquí a 2034, a menos que su coste se reduzca drásticamente en un futuro próximo. Y la producción de los modelos afectados de estas fábricas alemanas se podría trasladar en gran medida a fábricas de Europa del Este, como en Polonia o en Eslovaquia.
Esta es, por tanto, la noticia. Gracias, Carmen. El plan que ha aprobado Volkswagen, que implica el recorte de 50.000 empleos, que pone en duda lo que pasará con 4 plantas allí en Alemania y que no especifica el futuro de la marca española SEAT.
Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Los jueves, más o menos a esta hora, en esta temporada de Hora 25, les vamos a proponer una sección que hemos llamado Pasará a la Historia. O bueno, ¿qué pasará a la historia? ¿Qué es lo que nos vamos a preguntar cada jueves con Joaquín Estefanía? Hola, Joaquín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Contigo, con Joaquín Estefanía, a quienes ustedes conocen, bueno, le hemos leído, le hemos ido a buscar para entender las claves del mundo y sobre todo le hemos escuchado a los oyentes de la SER durante tanto tiempo. Vamos a rastrear qué es aquello que a veces se nos queda fuera del radar. Es decir, aquí en la radio, en los medios de comunicación, en los teléfonos, no dejan de aparecernos noticias y estamos muy centrados muchas veces en muchos temas. Pero otra cosa es qué es lo que acabará trascendiendo, qué es lo que acabará quedando. De estos últimos días, ¿cuál ha sido aquel hecho trascendente del que a lo mejor no hemos hablado como se merece? Y eso es lo que haremos con Joaquín semana a semana. Y sin embargo, hoy, que es el día en que Joaquín vuelve en esta temporada al que es, en definitiva, su programa, Ahora 25, creo que querías empezar con otra cosa, que es el recuerdo a Sol Gallego Díaz, Joaquín.
Pues sí, porque realmente se conecta muy bien con ese eslogan de qué pasará la historia. Sol Gallego Díaz ha sido una de las mejores periodistas, en mi opinión, de las dos mejores periodistas que ha habido en este país en los últimos 50 años, que son, en mi opinión, Iñaki Gabilondo y ella, ¿no? Y claro, este es el primer año en muchos años en que no estamos juntos haciendo el punto y 25 que hacíamos antes para Hora 25. Sol y yo todos los días nos intercambiábamos los esquemas de lo que íbamos a publicar para no equivocarnos y para apoyarnos el uno al otro, ¿no? Entonces me surgió la idea de recordarla porque hace unos días volví a ver la exposición del país de 50 años de historia, de la de fotografía esa que va rodando de un sitio para otro, ¿no? Y entonces allí me encontré vi las fotos de las mujeres afganas, vi las fotos de las pateras, de los cayucos, de tantas cosas de las que había escrito Sol, vi las fotos de de la caída de las Torres Gemelas, de las cuales la semana que viene se va a cumplir nada menos que un cuarto de siglo, pero sobre todo vi una foto que es así, que es la que representa a la que fue mi compañera, que es la foto de Passionaria y Alberti bajando por el pasillo del Congreso. Yo no sé si tú recuerdas cómo fue aquello, José Luis.
Recuerdo la imagen, sí, porque la imagen es icónica, pero no sé de su trastienda.
No, es muy interesante, porque el 13 de julio del año 1977, es decir, el año que viene hará 50 años de eso, se constituyó el primer Congreso de los Diputados democrático en este país, ¿no? Y hubo un momento a las 9 de la mañana que una señora vestida de negro de 80 y tantos años, que se llamaba Dolores Ibárruri, entró por la puerta de ese Congreso por primera vez, ¿no? Y estaba esperándola otro señor muy joven, de 43 años, vestido con un traje gris, probablemente del Corte Inglés, así poca cosa y tal, que era nada menos que el presidente de gobierno, Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez le dijo a Passionaria, buenos días, señora Passionaria, ojalá esté usted a gusto en este sitio, ¿no? Y Passionaria le contestó, casi murmurando, que tenga usted buena suerte, señor Suárez. Yo creo que ese es el origen de la transición, cuando tantas veces hablamos de esas cosas, ¿no? Y Sol estaba allí. Sol estaba con un blog y un cuaderno apuntando lo que estaba sucediendo. Bueno, pasó esa etapa. Durante unas horas el Congreso fue presidido por el diputado que antes se había apuntado, que era un hombre de UCD cuyo nombre no recuerdo en estos momentos, y de repente el letrado mayor del reino allí en el Congreso dijo, ruego a doña Dolores Ibárruri y a don Rafael Alberti que vengan a sentarse a la presidencia. Y esa es la foto que tú recuerdas. Passionaria, ayudada por el poeta, baja las escaleras del hemiciclo, desde las filas, desde los escaños del Partido Comunista hasta el estrado, ¿no? Es un momento impresionante de un silencio sepulcral que muchos recordamos, pero Sol es muy lista y se da cuenta de que además de ellos dos y de todos esos diputados, allí alejado de ellos hay un diputado que se llama Leopoldo Calvo Sotelo, que es el sobrino de José Calvo Sotelo, el protomártir de la República. José Calvo Sotelo era un político conservador que fue asesinado en la República y cuyo asesinato dio origen a los primeros movimientos fascistas, ¿no? Calvo Sotelo miraba lo que estaba allí ocurriendo, ¿no? Passionaria, que había sido siempre una oradora extraordinaria, muy exaltada, le había dicho a José Calvo Sotelo, este es el último discurso que pronunciará usted en esta Cámara, ¿no? Y todo el mundo durante muchos años, o mucha gente, o muchos historiadores, durante esta gente han echado la culpa del asesinato de Calvo Sotelo a Dolores Ibárruri, ¿no? Y ella siempre lo ha negado. Pero claro, ver como primera imagen al sobrino del asesinado y a Dolores Ibárruri juntos fue una imagen estremecedora, que es la foto. Es la foto que estamos viendo, ¿no? Y ella escribe, mucha gente se había olvidado de esto, de este extrema, pero yo lo tengo vivo en la memoria. Nosotros lo vimos, lo contamos y nos alegramos. Y es muy útil, creo yo, recordar este espíritu de la transición y esta escena, y a Sol Gallego, un día como hoy, en donde de nuevo, pues la bronca ha estado en el Congreso.
En el Congreso, sí. Hoy, en un día como hoy, Joaquín, ¿os habríais escrito, os habríais llamado para comentar el pleno? Porque ya lo habría seguido.
lo habríamos hecho todo. Primero, habríamos comentado la entrevista del, inmediatamente la entrevista que Aymar hizo a Pedro Sánchez en Hoy por Hoy. El pasado lunes.
Sí.
Hubiéramos ya chequeado hoy qué día es.
Hoy es jueves. Ya.
Hoy me hubiera tocado a mí. Entonces, ella me hubiera dicho lo que opinaba de la intervención de Pedro Sánchez y de la dialéctica que se había producido hoy. Y así trabajamos durante todos estos años, ¿no?
El recuerdo a Sol Gallego Díaz en esta primera sección de la nueva temporada de Joaquín Estefanía, en la que, como les decía, vamos a ir repasando algunas de las cosas sobre las que Joaquín, con esta mirada larga, nos va poniendo en perspectiva también. Van a ocurrir muchas cosas. Estaremos mañana también, por cierto, pendientes de Sajonia, que es un estado alemán en el que puede ganar la extrema derecha. Y entre algunas de las cosas que están también sobre el tablero, aunque de las que hablamos menos de lo que seguramente debería, está el cambio del secretario general de la ONU, Joaquín.
Pues esto es bien importante. Es verdad que dado la tensión geopolítica que existe en el mundo, y la inoperancia que tantas veces tiene la ONU a la hora de resolver los problemas, no nos acordamos que a finales de año, después de 10 años trabajando allí, el secretario general de la ONU, el portugués Antonio Guterres, tiene que dejar el cargo y tiene que ser sustituido por alguien que va a ser elegido democráticamente por los más de 190 países que forman parte de la organización y, por cierto, de los cuales cada uno tiene un voto independientemente del dinero que ponga para financiarlos, ¿no? Y lo paradójico, lo interesante de este proceso es que por primera vez en la historia, entre los candidatos, que en estos momentos no está cerrada la terna, pero forman parte de ella cuatro o cinco mujeres, una de ellas puede ser por primera vez la secretaria general de las Naciones Unidas. Yo conozco alguna de ellas y tengo claras simpatías, como yo no voy a votar y mi voto...
Puedes decirlo.
Puedo decirlo, es por una costarricense, Rebeca Greenspan, que vivió muchos años en España, que tiene casa en España y que fue una formidable secretaria general iberoamericana durante todos esos años. También está Michelle Bachelet,
sí.
y hay otras muchas mujeres, ¿no?
Uh-huh.
Pero sería fantástico, porque sea quien sea, tiene que dar un meneo importante a la organización. Hace falta estímulos para que sea más eficaz. Muchas veces sus prácticas políticas es un mero ejercicio de retórica poco real, ¿no? Y además cuenta en estos momentos, como los oyentes saben, con un enemigo muy poderoso, ¿no? Que es Donald Trump. A Donald Trump no le gustan nada los organismos multilaterales, no le gusta nada la ONU, no le gusta nada el Fondo Monetario Internacional, no le gusta nada el Banco Mundial, no le gusta nada la Organización Mundial de Comercio. ¿Y qué es lo que está haciendo? Pues descapitalizarlas. Debe mucho dinero a la ONU y en estos momentos tienen muchas dificultades. ¿Qué ha tenido que hacer la ONU? Pues lo hemos visto durante todos estos meses de verano en el conflicto de Gaza. Ha tenido que cerrar algunas instituciones importantes, como la Comisión, como el Consejo de Derechos Humanos y, sobre todo, como la Agrupación para los Refugiados de Palestina en Oriente, la UNRWA. Que acuérdate, la UNRWA era un organismo que proporcionaba
fundamental en la ayuda, claro, fundamental en la ayuda y en la supervivencia de gente que vive.
Atención sanitaria, educación, refugio, etcétera.
En un lugar que sigue siendo uno de los peores lugares para vivir en el planeta. Pues cada semana estos 10 minutitos de charla con Joaquín Estefanía para hablar de otras cosas de las que seguramente más deberíamos hablar. Joaquín, ha sido un gusto y te espero el jueves que viene.
El gusto es mío, José Luis, ya lo sabes.
Un abrazo fuerte.
Venga.
Hora 25. En la SER.
Radio Gandía.
Cadena Ser.
Atentos, tripulación. El autobús estelar despega rumbo al cole.
Estuches y mochilas listas para cualquier misión escolar.
¡Wow! ¡Módulos galácticos! ¡Lo quiero todo!
Este año vive un curso estelar con el catálogo Vuelta al Cole. Toy Planet, nos gusta verte feliz.
Canjea tu cheque escolar Gandía en Plaza Escuelas Pías 1 y en calle Les Fons 5, Oliva.
Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
Niferauto, tu concesionario Cupra en Gandía, Alcira, Xàtiva, Alcoy y Ontinyent.
Ya hemos abierto las puertas de la nueva clínica dental en el Paseo de Germaníes 12 de Gandía. Atención, solo para las 20 primeras citas incluimos la revisión, el diagnóstico, el TAC y una limpieza totalmente gratis. Descubre nuestros tratamientos de microcarillas y rehabilitaciones completas en tan solo 24 horas. Ortodoncia invisible, rejuvenecimiento dental, relleno de labios y mucho más. No dejes pasar esta oportunidad y reserva ya en clinicadentalgermanies.com. ¿Sí? ¿Has oído bien? En clinicadentalgermanies.com. Tu sonrisa, tu cuidado, tu salud.
Ven a vivir la Vital. Moda, cine, gastronomía y diversión se unen para que cada visita sea diferente. Disfruta de 10 salas de cine, de los sabores de nuestra restauración y de espacios pensados para que los más pequeños lo pasen en grande. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web o descarga nuestra app. Centro Comercial La Vital. Safor Experience.
Algunos buscan un mundo mejor, otros lo crean. En Emove encontrarás asesoramiento en el proyecto de tu cocina o reforma, junto con nuestros servicios personalizados de organización de espacios y Feng Shui, armonizando, planificando y disponiendo el nuevo espacio acorde a tu estilo de vida. Benefíciate de nuestra financiación 100% sin intereses y llámanos al 96-289-8142 para concertar una cita o pásate a visitarnos en Avenida Safor 2, en Bellreguard. Búscanos en redes sociales.
En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
Cadena Ser. El poder de la conversación.
¿Cuándo empieza algo a ser normal? ¿En qué momento, por ejemplo, el insulto empezó a ser normal o dejó de llamar la atención? ¿Son ya normales las agresiones a periodistas que van a cubrir manifestaciones y que no pase nada? ¿Es normal que un individuo se plante y se encare frente con frente con un reportero para intentar intimidarle? ¿Es normal una concentración a las puertas del Congreso de los Diputados, una concentración de gente haciendo el saludo nazi con símbolos franquistas, una concentración ultra? El odio en redes, tantas veces desde el anonimato, es virtual, pero es real y cala. ¿Hay que acostumbrarse a eso? ¿El límite cuál es? ¿Cuánto odio es lo normal? Son las 10 de la noche, las 9 en Canarias.
Hora 25. El láser. José Luis Sastre.
Pueden tener ustedes la certeza de que compartiremos lo que descubran con total transparencia y de que, por cierto, si existieran esas pruebas sólidas, actuaríamos en consecuencia. Con total contundencia como exige la situación.
Ha sido día de pleno en el Congreso, pleno que ha evidenciado la soledad del presidente del Gobierno en su posición sobre Marruecos. Dice Sánchez que cambiará esa posición si hay pruebas que apunten a ese país, a Marruecos, en la entrada masiva de personas migrantes a Ceuta, pero que esas pruebas de momento no las tiene. Esta noche les explicaremos lo que han dicho el Gobierno, los socios y la oposición. Y lo comentaremos en la mesa de Hora 25 que compartimos con Berna González-Harbour. Hola, Berna, buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenida a este horario de noche.
Encantada de estar aquí.
Que nos gusta la noche. Hola, Carlos Sánchez, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas noches, encantado también como verme estar aquí en tu.
Y vamos a incorporar, os voy a presentar, pues no sé si os conocéis, a Dani Cela, que es compañero periodista del diario.es y está en Sevilla, en Radio Sevilla. Hola, Dani, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Dime que estás un poquito nervioso.
Estoy un poco sobrecogido aquí con el micrófono amarillo apuntándome a la nariz, pero muy ilusionado. Estoy muy contento de estar aquí y vamos al lío.
Bienvenido, nosotros también lo estamos. Vamos al lío, efectivamente, porque antes de ir al Congreso y a repasar lo que ha ocurrido hoy, vamos a ir haciéndonos algunas preguntas que se han ido abriendo precisamente esta tarde. Isabel Vega, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a empezar por lo que hemos conocido esta tarde. ¿Saben del famoso informe? El informe del que les dimos ayer detalle, que la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional encargó a una unidad de la policía. Y además le hizo el encargo a estos agentes de que no contaran nada a sus superiores. Esto ha generado malestar en el gobierno, que se ha manifestado hoy otra vez por escrito con un texto que el ministro Marlaska, que es juez, ha enviado al Poder Judicial expresándole su preocupación, la que tiene Marlaska, por el hecho de que la juez diera la instrucción de que los agentes guardaran el secreto. Dice Marlaska: este es un asunto de seguridad nacional, yo entiendo que usted les pida que sean, en fin, diligentes, que sean discretos, pero eso no es incompatible con que me den cuenta a mí, que soy el ministro, de la información que ellos estén pudiendo obtener. Hay escrito de Marlaska y ha habido ISA también respuesta del Poder Judicial.
Así es, sí, lo que ha contestado la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perello, es que, primero, que el Consejo General del Poder Judicial, como es sabido, no puede interferir ni tiene potestad sobre el trabajo de los jueces de instrucción, sobre lo que es su actividad jurisdiccional, y además ha subrayado que la magistrada María Tardón está cumpliendo sus funciones constitucionales. Llevaba además una postilla a esa carta que recordaba la normativa vigente que regula el funcionamiento de la policía judicial.
Dime una cosa, Isabel, tú que llevas años cubriendo la información de tribunales, ¿es normal que la jueza que está investigando pida a los agentes que guarden secreto que no digan nada a sus superiores? Porque si esto lo hemos visto en otros casos, Zapatero, por ejemplo, ¿por qué el gobierno le ha llamado la atención esta actuación de la jueza?
Bueno, es que para la actuación de la jueza es la práctica habitual. En primer lugar, porque todas las actuaciones dentro de un juzgado de instrucción son reservadas a las partes que participan, pero también se exige esa reserva a las unidades policiales que se desempeñan por encargo de la juez para mantener la independencia y la integridad de la investigación. Dicho esto, en este caso, María Tardón no había dado una orden por escrito, tampoco se consideraba necesario, pero sí que había dado indicaciones por la información que nos cuentan en fuentes jurídicas. La cuestión es que todo esto viene de la publicación, como sabemos, en el diario El Español, el martes por la noche, en exclusiva, de las conclusiones de ese informe del CENIF, que apunta a una participación de gendarmes marroquíes que habrían estado guiando migrantes en la frontera de Ceuta. El mensaje que fue calando, y era muy fácil verlo en redes sociales, en la opinión pública, es que la policía estaba contradiciendo al gobierno y que estaba enmendando al ministro del Interior, porque estaba señalando que Marruecos era el responsable de la marcha sobre Ceuta. Luego resultó que el informe no era tan así, porque de lo que es el germen, la maquinaria planificada que generó esa marcha y esa convocatoria para el día 30 de julio, no señala una autoría, aunque habla de esa participación de gendarmes en lo que es al pie de la frontera, ¿no? El caso es que la primera reacción del ministro del Interior fue pedir cuentas al director general, al director de la policía, porque él no tenía esa información. Al día siguiente reunió a la cúpula policial para pedir cuentas sobre esa información que manejaban o no manejaban y que él no tenía, y ahora da ese paso de dirigirse al Poder Judicial tras constatar que esa información, ese informe en particular, no se había elevado a la superioridad porque los agentes tenían deber de reserva.
Déjame preguntar, y hay otra cosa, que es el malestar del Ministerio, no solo con el Poder Judicial, que expresa Marlaska en esta carta, sino con la policía, ¿no?
Y no solo de Marlaska, esto decía Pedro Sánchez hoy en el Congreso de los Diputados.
Y lo que tenemos también, lógicamente, que entender es por qué el CENIF no remitió una nota informativa del 29 de julio a ningún superior en la cadena de mando de la Policía Nacional y también del Ministerio del Interior. ¿Por qué no se compartió con sus superiores y con el Gobierno de España el contenido de un informe que se había encargado, en este caso, por parte de una jueza del Poder Judicial y con potenciales implicaciones para la seguridad del Estado? Esto también tendrá que explicarse, señorías.
O sea, el presidente se pregunta por qué no se compartió. El gobierno dice, la información, el asunto es de tal magnitud que puede ser compatible, que los agentes se lo cuenten a la jueza y también me lo cuenten a mí. El Poder Judicial le responde hoy al ministro Marlaska, ministro del Interior, que es juez, le dice, oiga, constitucionalmente la jueza tiene potestad para decirle a los agentes que actúen como policía judicial y, por tanto, guarden el secreto. Poco esta es la tensión en la que
ese
estamos.
Es
Manuel Cancio es catedrático de Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Madrid. Señor Cancio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Este dilema existe? ¿Es así?
Bueno, tenemos la cuestión que las fuerzas de policía pues a veces están en sus labores preventivas a las órdenes del Ministerio del Interior y en otras ocasiones son policía judicial. Entonces están las órdenes en nuestro sistema de la jueza instruccional. Entonces, como antes se decía, forma parte de la completa normalidad que determinadas diligencias que se llevan a cabo, pues por regla general, sean reservadas y no deban manifestarse. Y en la medida en que determinados funcionarios de policía están adscritos como policía judicial a esa instrucción, por lo tanto, a la dirección por parte de la magistrada instructora, pues esto forma parte de la normalidad. Otra cuestión muy distinta es que en su otra alma, en el alma de en la función de policías que están trabajando en una central de información, pues no hayan estado avisando a sus superiores, es otro asunto completamente distinto, ajeno al proceso penal.
O sea, ¿usted no le llama la atención que la jueza decidiera, pidiera a los agentes que no hablaran con sus superiores?
Por supuesto, porque lo que le está diciendo es que, sencillamente, como se hace habitualmente, que no compartieran, que mantuvieran la reserva de la instrucción. Eso no significa que no pudiera informarse por parte de estos propios policías en su función de funcionarios de policía pues a sus superiores. Eso es otro asunto interno al Ministerio del Interior que parece ser que no funciona del todo bien, ¿no?
¿Y le llamó la atención que conociéramos que el diario El Español, que se publicara esta exclusiva, esta información, poquito antes de que compareciera Pedro Sánchez en el Congreso?
Bueno, estamos muy acostumbrados a estas casualidades tan casuales, a que en España, a diferencia de lo que pasa en otros países, todo acabe filtrándose, precisamente a pesar de la reserva general de los sumarios o incluso de las declaraciones de secreto. O sea, son demasiadas casualidades, ¿no?
Déjeme hacerle otra pregunta. Vamos a escuchar primero este aviso que hacía Núñez Feijóo esta mañana a Pedro Sánchez.
Señor Sánchez, no espere de mí la condescendencia con sus actos que tiene usted con el Reino de Marruecos. Señor Sánchez, míreme, la va a pagar ante la justicia y ante las urnas.
Este aviso de Feijóo diciéndole al presidente del gobierno que lo va a pagar ante la justicia. Porque sí, recordemos, todo esto está judicializado, de hecho es la juez María Tardón quien pide estos informes porque los pide dentro de una investigación. Esto, Isabel, ¿de dónde surge?
Esto surge el mismo día 30 de julio con una denuncia ante la Audiencia Nacional de un partido político que se llama Justitia Europa. Ellos ven lo que está sucediendo en Ceuta, como todos los ciudadanos, y presentan una denuncia que apunta a una pluralidad de delitos de lo más variado, pero hay fomento de la facilitación de la inmigración irregular, delitos contra la seguridad del Estado. La magistrada María Tardón, el día 31 de julio, que ya está de guardia, recibe esta denuncia, la analiza y dice, bueno, veo que hay indicios de delito, pero no sé si de delitos que sea competencia de la Audiencia Nacional investigar. La Audiencia Nacional, por su tipología, por su propia naturaleza, solo puede dedicarse a la persecución de una serie de delitos que están tasados por ley, y no todos caben. Entonces dice, bueno, voy a armarme de razones, por así decirlo, para tomar la decisión en favor o en contra de abrir una causa, y entonces pide un primer informe. Ese mismo día 31, cuando abre diligencias, se dirige a la Comisaría de Extranjería y Fronteras y le pregunta si ha detectado la presencia de organizaciones criminales o de grupos criminales detrás de la movilización de migrantes hacia la frontera de Ceuta, o ha detenido o identificado algún sospechoso que pueda tener relación con esa movilización masiva de personas. Esa es la pregunta que responde el informe del CENIF que hemos conocido esta semana. Cuatro días después, el 4 de agosto, la magistrada vuelve a hacer una petición de información. Esta vez a los servicios de información, valga la redundancia, de la Guardia Civil. Les pide datos de fallecidos, los que hayan podido identificar con identificación, también de los supervivientes, y añade una pregunta. Quiere saber qué información tenían sus agentes sobre el terreno de la posibilidad de un cruce masivo de la frontera como el que finalmente se produjo. Esa resolución está firmada el 4 de agosto. La cadena SER publicó el día 3 de agosto que el CNI había avisado al Ministerio del Interior del riesgo de entradas masivas.
Todo esto es lo que está ahora mismo, por tanto, en la mesa, ante la mesa, de sobre la mesa de esta magistrada. Señor Cancio, lo que yo le pregunto es, dice Feijóo que esto se va a llevar por delante judicialmente al presidente del gobierno. De la gestión política que pudiera hacerse de la entrada masiva de personas a migrantes a Ceuta, ¿usted cree que hay material como para que esa investigación acabe como está pronosticando ya Feijóo?
Bueno, resulta muy llamativo, muy tremendista, muy cogido por los pelos, porque, digamos, lo que puede estar sucediendo en el juzgado en la sección de instrucción de la central de la Audiencia Nacional, que se está investigando un delito o de trata de personas o de auxilio a la inmigración irregular que puede haber sido cometido por organizaciones criminales, lo que le daría la competencia a la Audiencia Nacional conforme al artículo 65 de la LOPJ. Y también serían competentes los tribunales españoles porque hay disposiciones específicas para este tipo de supuestos. Pero claro, de ahí a que pueda resultar responsable el presidente del gobierno de alguno de estos delitos que puede que se estén investigando por parte de la sección de instrucción, pues yo la conexión no logro verla, ¿no? La responsabilidad sería por delitos de traición. Bueno, todo esto es muy esotérico, por así decirlo.
Yeah. Me quedo con eso que ha dicho en mitad de la conversación, que las casualidades usted ya no ha dejado de creer en ellas, ¿eh?
Desde luego, vamos, yo creo que nadie, ¿no? Son demasiadas.
Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid. Como siempre, muchas gracias por su tiempo. Hasta luego.
Nada, hablamos.
Hasta luego, Isabel Vega. Gracias.
Gracias a vosotros.
Descansa. El origen de esto, por tanto, Berna, es en lo de hoy, en el capítulo de esta tarde, que es lo último, lo más reciente, es escrito del ministro del Interior al Poder Judicial expresándole la preocupación por todos estos movimientos que acabamos de explicar ahora.
Bueno, muy interesante la exposición de Isabel y del catedrático. Vamos a ver, estamos viendo desde el inicio de esta crisis cómo crujen las estructuras del Estado. Tenemos que reconocerlo. Ha crujido por el enfrentamiento entre Interior y Defensa, dos ministerios de envergadura impresionante. Está crujiendo precisamente por ese informe de la policía que divergía en su versión sobre lo que había dicho el ministro del Interior y lo que han sostenido los servicios de inteligencia. Y ahora vemos otro nuevo crujido que es entre la Audiencia Nacional y el ministro. No hay casualidades, dice el catedrático Cancio, ¿no? Desde luego es muy llamativo que se produzca esa orden cuando estamos hablando de una información que es muy relevante para la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado, en una crisis de Estado, precisamente, que afecta a nuestra seguridad y a nuestras fronteras. Es decir, yo no digo, no sé si esos policías, esa comisaría tiene que entregar el informe tal cual al ministro, pero desde luego lo que averigua, los datos que está manejando, sí tiene que transmitirlos, creo, que por el buen funcionamiento de las investigaciones policiales. Y no es incompatible con que el informe vaya a la jueza de la Audiencia Nacional. Esa policía tiene un deber primero, creo, un deber mayor, que es su trabajo, que es facilitar los datos que ayuden a saber y a investigar y a evitar ese tipo de delitos o de acontecimientos o de lo que queramos. Entonces, bueno, a mí me asusta y creo que debemos reconocer esos crujidos que son lamentables de nuestro Estado de Derecho.
Dani Cela.
Yo creo que estamos en una situación, en un escenario inusual desde el principio, que a nosotros que necesitamos llamar a juristas y a especialistas en jurisprudencia para entender lo que ha pasado y nos cuesta mucho explicarlo, a la gente le tiene que costar muchísimo, muchísimo más. Yo he hablado sobre estos movimientos entre la jueza y la policía con varios juristas para ver si era normal o no, y no hay una unanimidad al respecto. Pero lo que le llega a la gente es que, primero, todo el relato de los acontecimientos políticos que giran en torno a la crisis de Ceuta cambian cuando aparece un informe policial que dice lo contrario de lo que venía diciendo el ministro de Interior, o al menos lo matiza. El contenido de ese informe lo conocíamos todos, porque gran parte se basa en vídeos y en mensajes de redes sociales que eran fuentes abiertas, lo dice el propio informe. La valoración o la interpretación de esas fuentes abiertas no la había expresado así el ministro de Interior. Cuando sale a la luz, yo creo que ahí esto nos empuja a otro escenario inédito, que es ver cómo el ministro de Interior envía una carta de madrugada al jefe de la policía pidiendo explicaciones. Y dos días después le envía otra carta a la presidenta del Poder Judicial quejándose de una jueza. Y eso obliga a la ciudadanía y a los medios de comunicación y a los analistas a hacer un tremendo esfuerzo para saber si los procedimientos que se están usando entre el ministro, el Poder Judicial, la jueza, la policía, órganos policiales que actúan como policía judicial, son o no son normales. Pero el trasfondo de todo esto es que hay un gobierno que va arrastrando los pies a una crisis sin conseguir tomar la iniciativa y el liderazgo de lo que está ocurriendo. Hoy hemos visto a Pedro Sánchez recuperando parte de ese liderazgo en el primer discurso que ha dado en el Congreso, pero yo creo que ha llegado, que ha sido un poco tarde, ¿no? Que los acontecimientos y el vacío político del mes de agosto han complicado mucho la comparecencia de hoy del presidente.
Sí, y la tardanza también. Carlos.
Bueno, yo creo casi como una cuestión de orden que decíamos hace muchos años en la asamblea de facultad en los años 70 y 80, es decir, yo quiero plantear un poco el asunto del debate que ha habido hoy, que a mí me parece un poco bochornoso. No digo por las intervenciones concretas, sino cada uno tiene derecho a decir lo que quiera.
Iremos ahora al debate.
Pero creo que los debates deben ser constructivos. La política ha nacido para resolver los problemas, los conflictos, y creo que este tipo de debate donde simplemente cada uno cuenta su película, creo que son muy poco ejemplarizantes para la opinión pública. Y sobre el asunto de la jueza y la Audiencia Nacional, yo soy mi partidario hace mucho tiempo en que la Audiencia Nacional creo que es una jurisdicción desfasada, nació en un contexto muy determinado y ahora mismo probablemente habría que eliminarla. Eso muchos juristas lo están planteando. La Audiencia Nacional como un órgano de que está permanentemente vigilando a la democracia española, creo que es de otra época. Las jurisdicciones especiales están prohibidas por la Constitución y la Audiencia Nacional sigue siendo una jurisdicción especial, y por lo tanto yo creo que habría que disolverla y entregar todas sus competencias a los juzgados ordinarios. Pero a mí me parece lo que hay detrás de la jueza Tardón, una desconfianza institucional. ¿Qué es lo que más me preocupa a mí? Esa desconfianza institucional entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Decía antes Berna que cruje el Estado, pero el Estado yo no creo que cruja
las estructuras del Estado.
Yo creo que no tanto por el asunto de Ceuta, porque el Estado español es demasiado potente para absorber y resolver, aunque sea a medio y largo plazo y con mucho coste, por supuesto que sí, los problemas de Ceuta. Pero yo creo que el problema es la desconfianza institucional. Es decir, que una jueza diga que no le dé información al Ministerio de Interior en un asunto de seguridad, que no es un tema grave, no es un tema jurídico, como lo ha planteado el Ministerio de Interior llevándolo al Poder Judicial, y el Poder Judicial ha respondido en términos judiciales.
Es juez,
no,
el ministro.
Pero ha sido una respuesta judicial, eso es una respuesta política. Pero dice muy poco por parte de un país en el que el Ministro de Interior se entere por la prensa en un asunto que afecta a la seguridad nacional y que la jueza, que es la encargada de custodiar ese documento, no habrá abierto un expediente para resolver responsabilidades.
Pero os imagináis, ¿me permites, José sí. Luis? ¿Os imagináis, vayamos al 11M, recordad, el mayor atentado y crisis también de Estado, sí, ¿no? Con una envergadura importantísima. ¿Os imagináis que el juez instructor de la Audiencia Nacional pidiera a los policías que estaban rindiendo informes, que imagino que pidió informes sobre cómo se trasladó la dinamita o lo que sea, pidiera que no se comunicaran al gobierno. Es impensable. Es impensable. Claro. O sea, quiero decir, por el propio cumplimiento de sus funciones, los policías deben elevar a sus superiores, a quien haga falta, los resultados de sus investigaciones. Entonces, ver este parteaguas entre la Audiencia Nacional y el gobierno, a mí me preocupa, y sí me parece, no digo el Estado, he dicho las estructuras del Estado, porque creo que Ceuta, precisamente lo que ha mostrado es nuestras costuras salvajes, cómo se han abierto aún más. Ya existían, o sea, esa polarización ya estaba, ese enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, la debilidad del Legislativo, del gobierno. Teníamos un caldo de cultivo bastante penoso, pero Ceuta ha puesto aún más de relieve esas costuras que se abren de forma muy peligrosa.
Que hay aquí una tensión y queda plasmada, se puede seguir en la pista, en la carta de hoy del ministro al Poder Judicial. Hay un enfrentamiento, si queréis llamarlo así, entre el Ministerio y la Audiencia Nacional, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que efectivamente no es ni mucho menos la primera vez que se produce, ni en esta legislatura ni en otras, pero hay otra parte, que es lo que comentábamos antes con Isa, que son las dudas, y entiendo que por ahí va también lo que deslizaba esta mañana la presidenta del Gobierno en la tribuna del Congreso, las dudas de la cúpula del Ministerio del Interior sobre aquellos agentes que no han transmitido información. Es decir, que esto lo comentaba Cancio también. Por una parte, la jueza se puede considerar si está bien, mal o no que ordene aquí el secreto en una cuestión como esta, o que por una serie de circunstancias o azares o casualidades, como decía Cancio, conozcamos todo esto a unas horas de que comparezca Pedro Sánchez. Pero bueno, también los agentes tienen que reportar a sus superiores, ¿no? Más allá de lo que le pida la jueza o no, y que esa información llegue a la cúpula. Que eso nos remite al primer texto del ministro Marlaska diciéndole al director de la policía: oiga, si aquí hay algo, hágamelo saber. Es decir, ¿qué información tenía la policía? Esta es la pregunta. ¿Qué información tenía la policía que no llegó o no transmitió, o los agentes especializados de algunas unidades, que no llegó a sus superiores, claro, a la cúpula del ministerio?
Y qué espectáculo ver que el ministro tiene que gobernar por carta. Es decir, ante esa realidad de unos policías que no están informando a sus superiores para que tomen las decisiones adecuadas, sino solo a la Audiencia Nacional y de forma clandestina o en secreto, además tenemos un ministro escribiendo una carta al jefe de la policía, escribiendo una carta al CGPJ, al Consejo General del Poder Judicial. Es decir, prueba una falta de control absoluto y recordemos, es este escándalo de policías versus ministro, Audiencia Nacional versus ministro, Ministerio del Interior versus Ministerio de Defensa. Es decir, mando único, casi hace falta un mando único para el propio gobierno.
Dani.
Yo entiendo y me parece legítimo, se ha dicho hoy en el Congreso, que se deslice con mayor o menor prudencia. El presidente del gobierno lo ha hecho con prudencia, el líder de Esquerra Republicana lo ha dicho abiertamente, ha señalado una especie de connivencia de la policía y de determinados jueces con la derecha de este país, y entiendo que se pongan, bueno, que se planteen pues esa incomodidad, ¿no?, del gobierno de no estar bien informado por parte de sus policías o que no haya una comunicación fluida. Pero si vamos al origen de esta tensión, que es el informe, y siento reiterar esto, pero es que el marco de debate ha cambiado muy rápido. Es que estábamos hablando hace una semana de si se informó o no se informó, de si fue una información verbal o no verbal. Esa pugna, ¿no?, que ya de por sí me parece crítica, entre el ministro de Defensa, o sea, la ministra de Defensa y el ministro de Interior, ¿no? Y después pasamos a otra pantalla con este informe en el que se dice una cosa distinta a la que decía el ministro. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando hoy si antes de salir de esta manera, de filtrarse de esta manera este informe, el ministro, en una de sus muchas explicaciones que dio en el Congreso, hubiese dicho: hay unidades policiales, porque la policía es la policía, son muchos grupos, hay determinados grupos policiales que consideran que las imágenes que han visto todos los españoles pues tienen una cierta importancia y además apuntan al régimen de Marruecos. Porque si el ministro hubiese verbalizado en algún momento que esa información existe o que esa información que han visto todos los españoles, la policía o determinadas unidades policiales la han valorado de una forma distinta a como la están valorando otras unidades policiales o el propio CNI, igual estaríamos hablando o estaríamos percibiendo menos incomodidad política en el ministro de la que estamos viendo.
Sí, con que hubiera fluido la información, sí. Y es interesante recordar esto, ahora que lo recuerdas. El informe del que estamos hablando, este informe sobre el que no dejamos de dar vueltas, porque sobre el que da vueltas ahora mismo la conversación política en este país, se basa en los testimonios de los migrantes, las conversaciones que les fueron interceptadas en sus redes sociales, y luego las imágenes que todo el mundo vio. Y las conclusiones a las que llega este informe son que hubo permisividad, pasividad, que es lo que se ve en las imágenes, de algunos gendarmes marroquíes, de agentes de gente de paisano, y luego la conclusión que pone es que no puede determinar claramente cuál es la autoría. Todo esto es lo que se ha hablado hoy en el Congreso y es lo que vamos a analizar en un minuto.